Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Hola, crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada semana a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, está usted en lo correcto. Ya estamos aquí entre nos. Pero antes de empezar cualquier otra cosa...
Quiero café, quiero café, quiero café.
Ay, ahora sí se antoja con pan, ¿eh? Con eso que se está nublando, no sé si por su rumbo ya esté lloviendo, pero aquí ya está nubladito. Así que ya sabe, prepárese su cafecito o su tecito en su defecto y nos vamos a acompañar porque ni se imagina qué programa le tenemos el día de hoy. Pero como siempre, también antes de empezar, pues quiero agradecer el día de hoy a mis compañeros ahí en la operación porque el otro canijo anda de vago. Ah, no es cierto, de vacaciones. ¿Verdad? Está con nosotros Víctor Morales. Y ya saben que en este primer cuarto del programa tenemos telefonista de lujo. Muchísimas gracias al señor César Preciado. Y en un ratito, Berenice Flores. Muchísimas gracias, les recuerdo, si es la primera vez que nos escucha o nunca lo había tomado, los teléfonos más conocidos del mundo mundial, el 3813-1515 y 3813-1421, están a su disposición, así como el WhatsApp y Telegram, que es el mismo, 3311-5519-62. Mándenos sus comentarios, su cafecito, lo que se esté tomando. Si está comiendo, no me mande, no me importa. No es cierto, lo que pasa es que luego se me antoja. Pero el cafecito sí, ese sí, mándenoslo, por favor, ya saben. Enseguida también saludo con muchísimo cariño a todos los que nos escuchan en la retransmisión de este programa los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Con becho, bacho y apapacho especial para mi querido Bolo, que él todos los sábados nos escucha a las 4 de la mañana. Muchas gracias, Bola, tía, Blanquita, a toda la familia. Becho, bacho y apapacho. Pero si no les funciona el horario en vivo o estas repeticiones, pues ahí está el podcast y puede escuchar programación hasta de un año. ¿Cómo la ve? ¿Cómo lo va a hacer? Pues se va a meter a notisistema.com, de ahí se va a sitio web, después a menú, radio a la carta, programación y listo. Ahí está toda la que Radio Metrópoli tiene preparada, siempre pensando en ustedes para que escojan. Tenemos de todo, ya saben, deportes, finanzas, noticieros, de opinión, todo, todo tenemos y siempre todo para ustedes. ¿Redes sociales? Claro que sí tenemos. Tenemos Facebook, X, Instagram, ya del otro ni les digo porque no he entrado. Bueno, sí, TikTok. Todos como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Háganos crecer, ayúdenos, entre y dele like. Y si no es mucha molestia, pues ahí de pasadita a Teatralerías y a la tiendita de la Irredenta. Oigan, de veras hay cosas ahí muy lindas y nos ayudan con la manadita, sobre todo con el sorteo entre amigos. No sean así. Nos faltan muchos boletitos. Y son muchos los premios, así que recuerden, sorteo entre amigos para apoyo de la manadita. Se los vamos a agradecer muchísimo. También los saludos van para nuestros paisanos que se han ido al norte del país y en otras latitudes también. Ya ven que la semana pasada ya nos habló Pablito otra vez desde Vigo en España. Espero que también nos esté escuchando esta semana porque para él es desveladón. Para él es la 1 de la mañana, así que se lo agradecemos con más gusto. Y a nuestro querido Julio, allá en Guatemala. Ya llegaste a casa, Julito, vas en el tráfico, como quiera que sea, te mandamos becho, bacho y apapacho. Y tenemos comadrijas. Ay, muchísimas gracias a mis comadrijitas. Les mandamos un besito especial a Rosy Virginia, a Margarita Bundis, a Claudia Uribe, Alejandra Baltazar, a Almita, Lucía Mendoza, Irma de la Torre, a Dani y a Erika, que nos están apoyando con un regalito para lo del sorteo. Es esa botellita que se llama así como del siglo XVIII, esa está, ¡ay! No, siglo XIX, es del siglo XIX, está deliciosa, amigos. Así que échenos una patita para poder completar ese sorteo. Muchas gracias, gracias, gracias. Y oiga, fíjese que rápido anécdotas. Híjole, fui al centro de salud ayer en la mañana, una cita normal, ¿no? Y resulta que estaba hasta el gorro, sí. Dije, fíjense nomás lo que hace la irresponsabilidad. Si usted es de los que piensa que las vacunas no deben de usarse, muy respetable. Pero los que ahora sí les llevó el agua a los aparejos, ahora sí estaba el colonón tremendo, con la bola de chiquillitos ahí, llore, llore, pobrecitos, porque los iban a picar. Pero se tardaron, mis amores, se tardaron. Eso se hace creo que a las 4 semanas, les ponen la primera, no sé. No sé en cuánto tiempo, pero sí estaba hasta el gorro. Lo más sorprendente no fue eso, sino que una de las mamis que llevaba a su niño, el bebé tenía 7 meses. ¿Y qué creen? Claro que no estaba vacunado, pero ni siquiera estaba registrado. Eso se llama irresponsabilidad absoluta. ¿Qué les pasa? Ya el paro ese de que, ay, es que el marido no puede venir, nada. La criatura se debe registrar para que tenga derechos civiles, derechos sociales, ¿por qué no decirlo? De servicio social, todo, todo. Señoras, mamás, ¿qué pasó? No, me andan fallando con eso, eso no se hace. Y una anécdota totalmente nada que ver con lo que acabo de decir. Bueno, las personas de la tercera edad normalmente, pues sí, ¿verdad? Se nos dan ciertos privilegios, que eso me parece muy bien. Ay, pero hay unas comadres de la tercera edad que Dios guarde la hora. Y me tocó la semana pasada también. Fui a un centro comercial de esos grandototes que tienen estacionamiento muy grande. Y, bueno, podía utilizar uno de los lugares que tienen topes abajo en el piso para cuando te estacionas. Y entonces resulta que estaba una persona del otro lado, no tenía topes ese lado. Yo me hice hasta atrás, sí, yo creo que a 3 milímetros del coche de esta señora. Y me iba yo a bajar cuando ellos van llegando. Bueno, me ha puesto una gritiza. Primero me sacó un susto porque me tocó con el anillo en la ventanilla. Y me sacó un susto tremendo. Me puso una gritiza que porque, ¿cómo me había yo estacionado así? Que a lo mejor ya le había echado a perder la placa. Ni siquiera la estaba tocando, ¿eh? Pero, ¿qué creen? Me agarró mal parada y dije, no, ahorita me muevo, ¿verdad? Me recorrí. Y ya cuando se fue, le hablé al chico que de los que lavan los autos y le dije, a ver, ven. Le dije, nada más para no quedarme con la duda. Le dije, ¿estos topes son para mí o son para los del otro lado? No, son para usted, señor. Y dije, ¡ah, qué la fregada! Y la señora se fue bien enojada y echándome vigas y echándome. No, no. Hay que ser conscientes. No porque seamos de la tercera edad, vamos a tener derecho también de gritonearle a medio mundo. Pero a lo que sí tenemos derecho es a ser respetados. Ahorita para atravesar la calle aquí en Avenida México, está una persona en la tercera edad. Acuérdense, tenemos nuestra campaña de cruzar en la esquina. Pero finalmente no se cruzó en la esquina el señor, pero estaban en alto los coches. Bueno, se va atravesando cuando del lado derecho, nunca circulan por donde les toca, pero este sí venía por donde le tocaba, una motocicleta. Del lado derecho, a nada de llevarse al señor, porque no le bajó nada la velocidad. Señores motociclistas, ya había dicho que no les iba a decir nada, pero para eso soy vieja y me rajo y no aguanto y les digo, si ustedes se quieren dar en la torre, los vamos a extrañar, pero hay personas que sí quieren vivir. Dejen de andar haciendo tonterías. Si ven que está un alto en la calle en la que ustedes van circulando, bájenle a la velocidad. No van a perder herencia por avanzar más rápido, exponiendo a llevarse a otras personas. Y bueno, para el ciclo de la vida lo completamos con la muerte. Y también hay noticias tristes, porque yo quiero extender mis condolencias de la manera más sincera y más sentida a la familia, a los amigos y a los compañeros de Maripaz Gómez Pruneda, uno de los pilares del teatro aquí en Jalisco. Una maestra queridísima por los compañeros, por sus alumnos, le han dedicado unas palabras bellísimas, le agradecen transmitirles esa pasión por el teatro, ese gusto por la disciplina, por todo lo que infiere estar en una de las bellas artes. Así que, Maripaz Gómez Pruneda, y por otro lado, Memo Guillermo Abisaki, un compañero de muchísimos años en el sistema jalisciense de radio y televisión. También se fueron este fin de semana, y repito, también para él, para su familia, para los compañeros del sistema jalisciense, nuestras más sinceras condolencias, y para ellos, mucha luz en su viaje de regreso a casa. Y bueno, pues esto tiene que continuar. Descansen en paz. Vamos a nuestra primera pausa, ¿qué les parece? Al cabo aquí son rapidísimas de París, no nos tardamos y van a ver al invitado que les voy a presentar. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Ya tenemos mensajitos, dice, buenas tardes, tía Ana Luz. Ay, ya voy a hacer mi club también, aparte de las crayolas, el club de la tía Ana Luz. Ya tengo dos. Dice, yo también quiero café porque por este rumbo de Atemajac ya está nublado. Le comento que este mes de febrero para nuestros niños tenemos en el Teatro Experimental de Jalisco la obra Una Bestia en mi Jardín. Están todos invitados. Atentamente, Nathan o Nathan, no sé cómo se firme. Recuerden que ya tuvimos a los amigos de Una Bestia en mi Jardín, que tiene que ver con lo de un tren, ¿se acuerdan? Yo creo que no hay niño en este mundo que no le gusten los trenes, o al menos en mi generación. Yo todavía los disfruto. Cuando vamos en la carretera y vemos un tren, ¡ah, cómo me maravilla! Sí, los invitamos, nada más que no nos pusiste qué días y a qué hora. Nathan, si quieres mandármelo, por favor, con mucho gusto lo avisamos. Y luego por acá, a ver qué tenemos. Saludos, Crayola. A ver si saben de fútbol. ¿Contra quién juega Monterrey? Ay, papel, no. Hace rato lo dijeron los amigos, pero no. ¿Contra el América? ¿No? Sí, ¿no? Juega contra el América. ¿No oíste tú? Sí. Ah, ya ves, sí, contra el América, ya decía yo. Eso nos pregunta José Luis Nuño. Dice, ¿ve qué le vas al Monterrey? ¿Qué crees que yo no? Alfredo Prieto. Tiene luz. ¿Qué le dijo un motociclista cromañón, cavernario, barbaján y babotas a otro del mismo calibre, volumen 4? Ah, es que va haciendo secuencia de los chistes. Respuesta. ¿En qué chiquero vives? Oin, oin, sí, qué pena, Alfredo, pero sí. No son el 100%, pero me atrevo a decir que el 99% sí. Qué pena, ¿verdad? Dice, hola, Crayola, hermosa, bella Ana Luz, o sea, yo. Ah. Gracias. Ana Luz, un cordial saludo desde Ciudad de Guatemala. Yo escuchando tu ameno programa, saludos a bachos, besos y a papayos y a papachos. Atentamente, Julio Rivera. Gracias, Julio, como siempre, corazón, muchas gracias. Luego por acá, ¿qué tenemos? Dice, Teatro Experimental, ahorita lo veo, mi amor, porque está muy chiquito y yo estoy muy cegatona, pero ahorita lo veo con mucho gusto. ¿Sale? Y luego, por acá, ¿quién tenemos? ¡Ay! No tiene nombre, ahorita lo checamos, pero bueno, ya, rápido y feliz de tener este invitado al que tengo el gusto de conocer. Ya te habías dado cuenta que tenemos casi 30 años, parece que no, pero casi 30 años. ¿Cuándo me tocó el gustazo de trabajar contigo en aquel piloto de Los Enredos de Mamá? Y esa voz que ustedes escuchan es de un señor, ay, me cae gordo, la verdad me cae gordo, pero pues tenía que invitarlo. ¡Ay, no es cierto! Lo admiro mucho. Miren, él es escritor, es guionista, es teatrista. Como, no sé si también actuaste, ahorita nos vas a platicar. Y sobre todo, dedicado al cine. Está con nosotros el señor Arturo Villaseñor. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido bien. Aquí entre nos.
Bien, Ana Luz, qué gusto verte.
Pues fíjate,
contigo como siempre.
Hace tantos años que no nos veíamos. Ay, no, qué gusto. La verdad es que mira Arturo, aquí este programa me honro de decir que está dedicado a la gente valiosísima que tenemos aquí entre nos, por eso se llama así. Y tú eres uno de esos referentes que calladito, ha sido haciendo un montón de trabajo muy interesante y muy exitoso. ¿Eres nacido aquí en Guadalajara?
Ah, muchas gracias. Sí, soy de aquí, de Guadalajara.
Sí.
Y siempre quise ser director de cine.
Pero a ver, entonces, ¿por qué estudiaste arquitectura? ¿Estudiaste
psicología? Estudié arquitectura, psicología y estudié letras.
Fíjate, ¡ay, no más!
Y tengo maestría en psicoanálisis.
Ah, bueno, pero eso sí se entiende, porque si vamos a tu filmografía, siempre lo utilizas.
Toda mi obra se caracteriza por su profundidad psicológica, toda, desde mi primera película, La felicidad de la señora Consuelo.
Pero a ver, vamos a irnos un poquito para atrás. ¿Cuándo es cuando tú decides, después de estudiar estas carreras que nada que ver, por así decirlo? Bueno, la arquitectura sí, ¿verdad? Porque te iba a llevar al diseño de los teatros, que por cierto aquí no lo saben diseñar, en fin. ¿Qué te llevó a esas carreras y luego en qué momento decides por el arte?
La verdad, desde chico, desde niño siempre quise ser director de cine.
¿En serio?
Y todo el mundo se burlaba de mí, porque aquí... Para eso tenías que irte a la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces sí me jacto de ser de los iniciadores de todo el movimiento cinematográfico de la entidad, que ya ahora es muy grande.
Sí, pero déjenme decirles que aquí el señor es de los pioneros, cuando todo era centralizado en Ciudad de México.
Todo era centralizado, sí. Entonces nadie creía que aquí podíamos hacer cine. Debo decir que todo, al principio nadie me pelaba porque todo el cine que hacía lo hacía con actores de Guadalajara. Sí. Entonces siempre decían, ¿por qué actores de Guadalajara y no de México? Que yo ya estaba con mi lucha también de dar proyección a todos esos actores que me parecían formidables. Claro. Tú saliste en Enredos de Mamá, de comadre de Charo Constantini.
Sí, de Charo, le mandamos un beso, beso y apapacho a mi comadrija Charo Constantini, a Marco Treviño, a Carla. Carla y Daniel, siempre los confundo, si así se llaman, porque tú les invertiste el nombre ahí en la serie. Que por cierto, digo... Modestia aparte, pero déjenme decirles que no porque esté aquí Arturo, a mí me fascinó, estaba Yuri también, esta de Yuridia
Munguía.
Munguía, sí. Y no, el tercer capítulo no me acuerdo, pero me pareció una serie súper sana, porque ahora sí hay muy buenos actores, hay muy buenas cosas, pero todos se les van groserías, albures y demás. Y esta serie no tenía nada de eso y te botabas de risa de ver las cosas que hacía la mamá, que era Charo. ¿No?
Sí, afortunadamente ahora con las redes ya la gente la puede ver, por ejemplo, en YouTube.
Sí.
Con el Enredos de Mamá, Arturo Villaseñor, y les aparecen los tres capítulos.
Ay, sí. Es que me encanta. Para que vean que alguna vez fui delgada. ¿Ves? Y, pero a mí me fui por eso porque es algo muy entrañable para mí, pero no.
Sabes,
no.
Guapísima, esbeltísima. Eras una Barbie.
Cafecito.
Me acuerdo muy bien, qué guapa. Sigues siendo muy guapa.
Eso, estoy duda. Muy amable, sí. Compañerito hermoso. Pero no, qué tiempos. Me verás un fresco, una disculpa, me fui por ahí. Pero a ver, regresemos. ¿Cómo decides tú? Dijiste, ok, desde chiquillo quería hacerlo. Te decides en una ciudad en que no hay. No, corrección, no había cero apoyos. Porque ahora los que hay, bueno, aparte ya sabemos que son para los de siempre, ¿verdad? Pero tú no tenías apoyos. ¿Qué le dijiste? ¿Le hablaste a los compañeros y les dijiste, a ver, voy a hacer esto?
Todo lo que yo he hecho, lo he hecho entre amigos.
Sí.
Todo. Y eso es una maravilla. Mucha gente lo ve como un defecto, porque no hay un productor establecido. En Enredos de Mamá sí hubo productor, que era Roberto Santaella.
Sí.
Pero digamos, esos escasos directores, pero fue el único productor que hizo así. Que en realidad él hacía comerciales.
Sí.
Entonces, de una otra forma... Pero aún así, el hacerlo con actores, con gente de aquí, siempre entre amigos, prácticamente la primera vez que todo el mundo hacía o fotografía o sonido, todo. Me volví maestro. Hasta la fecha sigo haciendo mis películas así. Es muy curioso, pero se quedó como un esquema o una forma de trabajar. Y yo le llamo a la gente y todo el mundo me dice que sí, es impresionante. De pronto yo tengo ganas de hacer esta película. Le llamo a la gente, actores de buen nivel, y todos les llamo sin que me conozcan. Les digo, soy Arturo Villaseñor. Pues, si me dicen, digo, no hay dinero, va a ser entre cuates. Todo mundo.
Bueno, aquí accede. El señor se tira para que lo levanten, ¿verdad? Porque es obvio porque te dicen que sí.
O sea, a mí me da mucho gusto.
Claro.
Pero yo creo que en Guadalajara prácticamente no hay productores. Entonces. Yo creo que María Rojo un día me lo dijo, en la mejor forma de sobrevivir en un medio tan adverso. Si uno espera al productor, se puede pasar uno la vida y no hace uno más que una sola película.
Claro.
Gracias a los amigos, A veces ni siquiera yo los conozco, pero cuando filmamos o trabajamos nos volvemos grandes amigos.
Pero además yo creo que eso te apoya en el sentido del compromiso, tanto de parte tuya hacia ellos, como de ellos contigo. Los actores reconociendo tu trayectoria, reconociendo tu calidad, y tú el compromiso de ellos sabiendo que no hay una remuneración, ¿no?
Sí, es una cosa muy extraña. Que mucha gente está en contra y he sido muy criticado por eso, porque nunca pago a mis actores, pero les digo, yo tampoco gano dinero. O sea, si yo nada más ganara y me aprovechara de ellos, ahí sí diría, bueno, yo soy el abusivo. Sí. Pero en este caso yo tampoco gano nada. Entonces lo hacemos entre amigos.
¿Por qué el placer de hacerlo así?
Para mí es una necesidad. A mí el arte ha sido mi máximo colchón. Puedo decir que para sobrevivir las angustias, desde niño yo soy enfermo de mi columna, siempre he padecido dolores muy altos, y el arte siempre me ha salvado.
¿Verdad que se te olvidan cuando
estás? Se me olvidan. Ajá. El estar ante los actores, estar analizando un texto, o el estar escribiendo una historia para levantar. Entonces todo eso me ha ayudado mucho. Entonces para mí es una necesidad, no es una vanidad ni mucho menos, es una necesidad de expresión.
Pero a ver, ¿en qué momento? Porque tú inicias como asistente de calidad de diseño con el querido Jaime Humberto Hermosillo. Y después dices, ahí te ves, Comper, yo voy a hacer mis películas.
Sí, empecé como asistente de Jaime. En realidad yo aprendí viendo cine, siendo su asistente. Creo que nomás una vez fui asistente en Doña Linda y su hijo. Uh-huh. De ahí en más, él ya lo cambió a que fuera yo el asesor, porque en Doña Erlinda él se dio cuenta que fui más que un asistente. Le di todos los tips de la cultura tapatía y de la problemática como se manejó. Hice casting, hice un montón de cosas que no nada más era el asistente de dirección, sino que el que realmente conocía la cultura tapatía, y él prácticamente la conocía muy poco.
Sí, porque él era de Aguascalientes, él, si mal no
y
recuerdo.
Y vivía en México. Ajá. Entonces él en realidad no conocía Guadalajara. Pero se enamoró de Guadalajara y ya se vino a vivir aquí.
Sí.
Y entonces, pero había gente que decía, bueno, ¿cómo Hermosillo tiene un asesor creativo? O sea, Hermosillo. Pero era una cosa muy curiosa. Finalmente, todos necesitamos a alguien,
claro,
que te ayude a objetivizar tu trabajo creativo.
Que lo pueda ver de afuera,
sí,
¿no?
Que lo
porque
pueda ver de afuera.
Tú haces, sí, un trabajo artístico y te estás enamorado de él. Entonces, es como las mamás, ¿verdad? Los papás no le ven los defectos a los hijos. Entonces, es bueno que haya alguien de
entonces,
fuera.
Entonces, Jaime confió mucho en mí en eso, y desde que me conoció se dio cuenta que mi nivel cultural cinematográfico tenía cierto nivel. Y él, en confianza y todo, y me dio siempre ese crédito, y siempre me defendió en entrevistas y todo, siempre hablaba la importancia de mi trabajo en su obra creativa, de varias décadas.
Sí, así es.
Prácticamente 3 décadas yo fui su asesor.
Fíjate, y de ahí, ¿cómo es desprenderse y entonces pasar a ser tú el papá, ¿verdad?, de ese trabajo?
Fíjate que en eso yo fui muy respetuoso, porque Jaime, sin duda, era ya, desde que vino aquí a Guadalajara, ya era un gran director.
Ya era Jaime.
Ya era Jaime, sí. Humberto Hermosillo. Y de una u otra forma, pude haber aprovechado el nivel que él manejaba, pero yo siempre me fui al paso mío. Sí. Ahora sí, yo hablaba a la gente que estaba a mi alcance y bajo mis propios medios. Y fue interesante, y sigue siendo interesante la forma en cómo he trabajado. Y ya una vez me invitaron a dar unas conferencias a un festival de cine, el Festival de Tequila. Y me acuerdo que llegué y todo el mundo me saludaba y me presumía, porque de una otra forma yo fui maestro de gente que ya era cineasta.
Así
o
es.
Que eran grandes fotógrafos ya de cine, ya todos muy ubicados o productores. Me dijeron, es que yo, Arturo, inicié contigo. Y yo, ay, pues sí, ¿verdad?
Qué satisfacción.
Años,
qué satisfacción. Oye, sí, tenemos que ir a nuestro primer corte, pero aquí son muy rápidos, ya te diste cuenta.
Sí,
así
claro,
que no nos tardamos nada, mándenos sus comentarios. ¿Qué les parece? Tenemos invitado de lujo, ¿cómo no? Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ya estamos de regreso y tenemos mensajitos. Dice, buenas tardes, Ana Luz. Mi nombre es Lilia. ¿Dónde podemos ver la serie en la que sale Ana Luz? Ya que menciona que es una muy buena serie, la verdad, sí, muy sana, muy divertida.
En YouTube se encuentra, se llama Enredos de Mamá. Es el primer capítulo donde aparece Ana Luz. Están ahí junto los tres capítulos.
Vean los
capítulos.
Tres. Vean sí. Los tres. Te mueres de risa porque, insisto, son muy sanos. Yo quisiera, la verdad, digo, salvando las distancias porque estos temas eran cotidianos, muy simpáticos. Pero salvando las distancias, por ejemplo, hoy día la única serie que a mí me gusta es, por ejemplo, Vecinos. Ah, que sí. Es la que ha llevado ese corte
es en
sano.
Ese tono, ¿no?
Exactamente.
Es en ese tono.
Sí. Exactamente, ¿no? Que no necesita.
Porque en realidad sí se pensó para la televisión.
¿Y qué pasó?
Sí me llamaron de Televisa que estaban interesados, pero una de las condiciones que yo ponía es que fueran, para apoyar a los actores de Guadalajara, yo insistía que fuera Charo Constantini.
Claro,
y querían poner a Evita Muñoz Chachita. Entonces yo no quise, dije, no, pues es que es volver a los actores de aquí ya, fíjate
ya hice
que ya,
piloto ya
y Charo hizo varios pilotos, ¿no? Sí. Hizo Encuentro Inesperado, que la hizo conmigo, y luego se hizo película y lo hizo Lucha Villa, su papel. Entonces, ese tipo de cosas, de pronto, con gente que estás fuera del centralismo, sí te duele.
Claro.
Entonces, por eso esa vez ya no pude yo hacerle eso.
Ahorita que dices que estás fuera del centralismo, de acuerdo a tu época de inicio de trayectoria, ¿tú te sientes o has sentido que formaste parte de lo que dio en llamarse el nuevo cine mexicano?
Bueno, pues Obdulia, mi primer largometraje que escribí, que lo mandé, fue en el segundo concurso de cine, del nuevo cine mexicano, el cine experimental mexicano. Ya me tocó los finales.
Pero
porque
fíjate,
yo no entré, porque exacto. En realidad eso fue de los directores de los 70s.
¿Sí?
Nosotros somos más bien 80s.
Finales de los 80, principios de los 90. Te voy a decir una frase que yo leí buscando acerca de tu trabajo que me encantó. Porque dice que eres como un director puente, que tú no formaste, o sea, que te aventaste sabiendo que no había apoyos, lo que acabamos de hablar, acá sí. Al interior del país, en la provincia, como dicen los de allá, ¿verdad? Piensan que estamos en España, pero bueno, fuiste los que te aventaste, y aparte, todas tus temáticas eran muy profundas. Muy profundas. Sí, el nuevo cine mexicano le da unos toques, por ejemplo, como La Tarea, como pues Cronos, que va entrando en esa...
Sí, claro.
En esa dinámica, pero cómo, tomando un poquito lo que decías, que fuiste el asesor de Jaime Humberto, ¿cómo es que se atrevieron, en este caso tú, a hacer películas con temas tan fuertes para la época? Y en Guadalajara, que uy, Jesús mordió a José, era
Sí, hubo tremendo. Una reacción muy fuerte, y hasta me atrevo a decirlo que hasta la fecha hay una ¿sí? reacción fuerte. No deja de haber grupos ultraconservadores, y en Guadalajara se especializa.
Uh-huh.
Entonces, a mí en ese sentido sí me tienen la lista negra de todo lo que hago. Una vez presenté en El Anglo una película que hice y amenazaron con que iban a quemar el auditorio si exhibían algo mío, ¿no?
¿Cómo crees?
Cosas así, sí. Pero bueno, la directora me dijo, ¿qué hago, Arturo? Le digo, no
pero
pasa nada.
Lo de siempre, ¿vieron la película?
Ni siquiera las
vi.
¿La
vieron? No. Lo sé.
Ni siquiera las de nada más es el prejuicio ya por adelante. Bueno, como el término lo dice, prejuicio.
Prejuicio. Sí. Bueno, pues ahí está, Lilia. Por favor, en YouTube las puede ver. Vean los tres capítulos. Con el de Yuriria se va a morir de risa con lo que hacen esas comadres. Porque además todas son comadres de la protagonista. Bueno, oigan, nada más que. ¿Qué es eso? Ay, me asustó.
Y ahora. Showtime con Bey Mora.
Hola, patita de perro, ¿dónde andas?
Hola, mi querida Ana Luz, pues ya. ahora estamos en el hermoso estado de Veracruz.
Ay, ¿qué me importa? ¿Y por qué no me llevaste en la maleta? Qué bueno, corazón. Qué
con este
bueno.
Frente frío, que yo todas las veces que había venido a visitar a la familia, un calorón tremendo, y con el frente frío que hay, hasta dormí cobijado.
Ay, perdón, ¿se oye este ruido acá? ¿Qué es ¿sí? esto? Fue un video que mandaron aquí, pero no sé por qué se escucha ya. Disculpa, te ofrezco una disculpa, por favor.
No te preocupes.
Oye, sí, yo conocí, la primera vez que vi el mar fue allá en Veracruz y había norte, así que dije, ¿qué es esto?
Sí, pero está muy rico, muy a gusto el clima.
Oye, Patita, pues, ¿qué nos tienes el día de hoy?
Oye, Ana Luz, pues, el fin de semana pasado, fue la entrega de los Grammys, porque ya saben que estamos en la temporada de premiaciones.
Ajá.
Y la verdad es que fue una gala que creo que fue muy interesante porque empieza a declarar también un poco cuál va a ser el tono de la última y de la que todo mundo conoce y habla, que son los Óscares.
Claro.
¿No? Aunque esta es la entrega de la música, es decir, solo de artistas de música, al final forma parte de un pool de presentaciones o de premiaciones que tiene que ver con el medio.
Claro.
Y entonces, pues todo se volvió el tema de la inmigración, ¿no?
Uh-huh.
Bad Bunny, que personalmente y particularmente no me gusta su música, pero ganó el Grammy, y entonces, en su discurso, habla de que los seres humanos somos animales y que no tienen por qué tratar a los inmigrantes de la manera en la que ICE los trata, ¿no?
Vaya.
Y entonces esto ha dado un vuelco tremendo, porque además recordemos que Bad Bunny va a ser el que va a ofrecer el espectáculo del medio tiempo,
sí,
en el Super Bowl.
En el Super Bowl.
Y que también ha generado un montón de temas alrededor. Lo que quiero rescatar un poco de independientemente de si era para el Grammy o no era para el Grammy, creo que hoy, y lo han dicho en diferentes medios y de diferentes maneras, ganó una polarización. Es decir, Bad Bunny gana a mejor canción y disco, y Lady Gaga, por su lado, quien es pues escritora, cantante, ¿no? Es cantautora, etcétera, también gana con Abracadabra como la canción pop dance más escuchada, y su disco también gana, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a alguien, una artista preparada, con talento, etcétera, y del otro lado tenemos a alguien que es completamente el epítome de lo que hoy está sucediendo con las redes sociales, ¿no?
Sí.
Es un artista de redes.
Un artista de redes, correcto.
No canta, sus canciones son balbuceadas, ni siquiera son cantadas como tal, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y esperemos a ver qué espectáculo va a dar en el medio tiempo. Yo creo que va a ser eso, un espectáculo. No va a ser, pues, ni un concierto, ni estén las mejores voces, es más, casi, ni esperen cantar en vivo, ¿no? Es
que no, exacto, yo creo que más bien va a ser un espectáculo de luces, de coreografías y más nada.
Pero fíjate que a mí me hace mucho, o sea, de repente lo escuchas hablar y lo que dice, y tiene mucha razón, y hace muchas cosas muy lógicas. Por ejemplo, él, ahorita con toda esta serie de conciertos que ha estado teniendo, él dice que él está haciendo un poco lo que Michael Jackson hizo en su momento,
sí.
Que Michael Jackson no anunciaba, digamos, en radio o televisión sus conciertos, etcétera, sino que más bien era como un poco de divulgación entre la gente, ¿no? Que hoy uh-huh. es lo que hacen las redes sociales.
Así es.
Y sus conciertos han estado llenos, pero tremendamente. Entonces, luego ese tipo de cosas ya no sé si son buenas o son malas, porque luego pues ya les crees y dices, pues sí, sí es cierto, la verdad es que sí le está saliendo bien su receta, ¿no?
Pues sí, nada más que ella aplica el efecto borrego.
Exacto.
Porque realmente... pregúntale a alguien de incluso de los chavos, ¿no? ¿Por qué les gusta su música?
No, y además es chistoso que él en su discurso de aceptación hable de que los seres humanos no somos animales, etcétera.
Sí.
Cuando tú escuchas la letra de las canciones, pues habla de que a las mujeres no les ponen en un lugar así muy bonito.
Exactamente, son canciones misóginas, machistas, de todo, ¿no? De
exacto.
Todo. A lo mejor son muy rítmicas, yo no le he encontrado por dónde, pero bueno, respeto a quien le guste, a mí tampoco me gusta, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque no le entiendo.
Pues es que no canta, balbucea, ¿no?
Sí, es muy extraño. Sí, ya has visto el meme ese que sale por ahí, ¿no? Donde se les cae en la pila bautismal y 30 años después está con Don Francisco.
Fíjate que Susana Zabaleta, en uno de los programas estos nuevos que han salido de podcast, le dicen, oye, es que le dice el marido, el novio que tiene ahorita Susana Zabaleta, le dice, es que escucha la letra, o sea, deja de lado el cantante, ¿no? O sea, la letra de debí tirar fotos de cuando te tuve, ¿no? Es la canción. Y entonces la canta Susana Zabaleta como una balada, cobra todo el sentido del mundo, se oye muy bonito. A lo mejor no sería una canción para ella, pero uh-huh. sí creo que la letra como tal, la autoría de la letra como tal, creo que es buena. Uh-huh. Lo que pasa es que la pusieron en la voz de Benito. Entonces, uh-huh. pues no, ¿verdad?
Bueno, muy bien, Patita. Pues vamos a ver cómo sale ese show. Por lo pronto, nada más para despedirnos, ¿ya viste Divino Corazón o cómo se llama? Sí, Divino Corazón. ¿Cómo se llama? Bendito Corazón.
No.
Ah, bueno.
Ok.
Nos dejo de tarea verla porque hoy estaba escuchando comentaristas incluso de Ciudad de México, que no más porque tengan el don de la palabra, pero ya ves que de repente son muy especiales con las películas de provincia. Entonces, pero hablaron muy bien de ella y quiero que sepas que fue la película con mayor recaudación, mayor asistencia de hasta el día 2, o sea, la semana previa al día 2 de febrero. Y lo que más me gusta, pues, es que está Humberto Fuentes Gastelum, de nuestros actores, como don Sebastián, Juan Manuel Ascona está como don Gregorio, y el padre Arturo Cornejo, que hoy radica en Guerrero, pero es de Mexicacán, y además las escenas, la mayor parte se hicieron entre Jalos y Mexicacán. O sea, sí, pero además es una historia real. Sí es una película enfocada a la religión católica, pero como hemos dicho siempre, sea cual sea tu religión, finalmente la base es el amor. Entonces, yo creo que es importante verla y sobre todo, bravo, aplauso para los compañeros de aquí de Guadalajara.
Pues la vemos esta semana y platicamos la próxima semana.
El próximo viernes, claro que sí. Muchas gracias, saludos a los Bays, cuídate beso, mucho. Saludos.
Gracias, claro Bye. Que sí.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Estamos de regreso y seguimos aquí tras bambalitas platicando con Arturo Villaseñor. Si usted supiera todo lo que se platica acá atrás, pero no los vamos a dejar con la duda. No les vamos a dejar con la duda porque estamos hablando, le preguntaba yo a él si sentía que era de los directores de la época del nuevo cine mexicano. ¿Qué pasa para ti después de ese cine que fue donde tuviste tu trabajo más constante?
Donde más me he desenvuelto es en el cine digital.
Sí.
Porque el cine digital permitió, se volvió como más democrático ya realizar cine. Anteriormente, cuando era celuloide era más complicado.
Pero aparte era carísimo.
Era carísimo, sí. Pero aún así yo hice dos en celuloide, la felicidad de la señora Consuelo y Enredos de mamá. Perdón, y el día que mi mamá salió de compras.
¿Y esas las podemos ver en algún lugar? Porque acabas de tener una retrospectiva, ¿qué fue? ¿Canal 22 o en el...?
No, en el Cineforo.
¿En el Cineforo?
Sí.
¡Ah!
Sí,
estuvo... Una cabezona, yo me quedé con la idea que había sido en la televisión, porque no. Tuviste una también hace poco.
El Canal 22 me hizo un homenaje hace como 2 años y medio, más o menos.
Sí,
¿no?
sí, pasaron más o menos.
Y alguna vez... C7 de aquí de Guadalajara también me hizo una retrospectiva, ¿sí?
Sí.
Porque todas esas películas son digitales. Okay. Pero aún así, sí se exhibieron en cine. Ya era ese digital de alta definición que ya se podía proyectar en salas.
Okay.
Porque ya el celuloide prácticamente, las que hice eran cortometrajes. Pero al principio que yo hice estas digitales no entraban ni siquiera al FIC, hasta después, y entraron ya juntas, como en paquete. Entonces me acuerdo que se presentó Mal de Hogar, se presentó Mañana, se presentó El Misterio de los Almendros, o sea, todas juntas, porque ya entonces ya le dieron apertura, porque antes solo si eran filmadas en celuloide podías acceder.
Entrar. Oye, qué bueno que me acordaste de eso. También fuiste de los fundadores de lo que fue primero el Festival de Cine Guadalajara,
la muestra
después
de cine de
y la muestra, luego se convirtió en el Festival Internacional
Fuimos
de Cine
cinco
Guadalajara.
Personas. Los que iniciamos con todo esto. Y ahora mucha gente se pone el crédito, me llama la atención. Todo el mundo se pone el crédito. Y yo digo, todo el mundo es fundador. Digo, ay, qué chistoso. Ahora, cuando lo estábamos haciendo, todo el mundo se burlaba de nosotros.
Que decían dónde estaban, que no
que
los
andábamos
vi, ¿verdad?
Barbeando a la UDG, que no sé qué. Pero costó como 2 años que aceptaran el proyecto a nivel oficial de la universidad. Esas cosas son muy, muy serias. O sea, tienes que hacer un montón de documentos, justificar los objetivos, Nos llevó mucho tiempo. Y una vez que se fundó, ya después muchos resulta que se dicen que fueron fundadores cuando en realidad no lo fueron.
¿Pero qué crees tú que pasó con ese festival? Porque, y después muestra, yo me acuerdo que eran fiesta en toda la ciudad, y que vinieran los artistas de las películas, y que después se fueran, me acuerdo, en aquel tiempo ya no existe, el Cubilete, y todo lo que había era verdaderamente una fiesta, y fue decayendo de tal manera que, con la pena, pero lo tengo que decir, se lo comió Morelia, pero así. ¿Qué pasó, según tu opinión, con ese festival?
Yo creo que el festival sigue teniendo muy buen nivel, pero sí, el de Morelia se lo comió. Sí.
Y si se descuidan, a pesar de tequila.
A pesar de que era muy fuerte el festival, era muy cálido, pero no sé, ahí no me atrevo a decir nada porque es como, el FIC es como un hijo mío.
Sí, lo sé, pero yo sí puedo, y te voy a decir una cosa, yo siento que esas 5 personas que iniciaron lo veían así, como los creativos, no. Como los creadores ven cada una de sus obras, como un hijo, lo apapachan, lo alimentan, lo nutren.
Y era más cálido, ¿no? En ese sentido, la idea era dar algo más cálido, más. Quizás creció demasiado el festival. Uh-huh. Y los festivales cuando crecen demasiado se pierde mucho de los objetivos iniciales, que los objetivos iniciales era darle una gran proyección al cine mexicano.
Pero sí, no, te voy a decir por qué. Recientemente falleció este actor, se me fue ahorita el nombre, el que creó el de Sundance allá en
Robert Redford.
Robert Redford. Sí. Que él lo crea con la misma intención que tú, que sean los actores, los creativos independientes, ¿no? Y sin embargo, ve los años que tiene y Sundance sigue.
Sigue siendo muy respetado.
Y
respetan con la idea original con que creció. El objetivo no lo perdieron. Yo siento que la muestra era para darle gran proyección al cine nacional.
Pero ya
y
empezaron
si se perdió.
A invitar.
Entonces de pronto ibas a estrenos y te presentaban la de Dunas, decías, ¿qué tiene que ver Dunas con Dunas? La vas a ver en todos los Cinépolis, digamos.
Exacto.
Sí se perdió en ese sentido, pero bueno, no sé qué políticas internas se movieron, pero sí, ya no estábamos ni Jaime ni yo para Así seguir es. Cuidando de toda esa parte.
Oye, eso en cuanto al cine, pero también hiciste teatro. ¿Escribiste, actuaste, dirigiste o las tres?
Las tres. He actuado en cine, he actuado en teatro también.
Te voy a interrumpir porque quiero que busquen fotografías de aquí de mi amiguito hermoso para que vean qué clase de galán era, Si ahorita así como que en un descuido, pero de veras, no porque estés aquí, es cierto.
En realidad sí me invitaban y sí tuve muchas invitaciones para hacer personajes galanes en cine, pero yo siempre me negué. Yo lo que quería era estar detrás de cámara, mi objetivo. ¿Sí? Yo estudié actuación realmente para aprender a dirigir actores.
Claro.
Mi objetivo no era ese. Y mi problema de columna, que lo mencioné al principio, lo veía como una limitante para el actor, porque es como un defecto físico que tengo desde niño. Entonces yo sentía, me decían de galán, yo decía, ¿cómo si yo tengo escoliosis desde niño? Entonces, estar cuidando esa parte que no se note, o sea, me parecía
estresante.
Que podía ser muy estresante. Entonces, yo mejor les conseguía. Me acuerdo cuando doña Linda le dije a Jaime, mejor pon a Marco Antonio Orozco. Finalmente lo hizo Marco Antonio Treviño.
Sí.
O sea, siempre buscaba la forma de yo escaparme y no hacer los papeles. Pero sí hice algunas veces, sobre todo cuando eran personajes con cierto carácter, o que Jaime o otro director me insistían tanto que ya no lo podía hacer, o mismo que yo mismo me dirigí. Por ejemplo, en Mañana yo tenía un actor, yo le había pedido a Jorge Díaz que si lo hacía, pero él a última hora no pudo hacerlo y estábamos a un día de empezar la filmación. Y dije, ¿cómo? Pero Jorge Díaz y yo somos de la misma edad. Le dije, hago yo el papel. Le dije, necesito una gran asistente de dirección porque yo voy a actuar y dirigir.
Sí, no puedes, ¿cómo? Comer, chiflar y comer pinole.
Sí, claro. Entonces hice papeles así que de pronto el actor a última hora o así. Okay. Y como el personaje era de mi edad y con ciertas características, dije, sí lo puedo hacer. Pero así es como.
Oye.
Ha sido casi accidental ser actor. Porque mi objetivo, es más, nunca lo pongo en mi currículum que soy actor. Siempre pongo escritor.
Oye, no.
Y pongo también de director y de teatro también. Pero actor, casi. Hice hasta un monólogo en teatro.
¿Ah, sí?
Cuando yo tenía como 16 años. Sí, 17. Fíjate. Me acuerdo que el informador sacó una nota que decía, joven destacado actor.
¡Anda! Ya ves, y tú que no te, ¿cómo se llama?
Es bonito actuar, porque cuando actúas te chiquean más que cuando diriges.
Pues es que eres el malo cuando, de la película.
Cuando diriges tienes que chiquear a todo el mundo, cuando actúas todo el mundo te chiquea. Pero aún así prefiero la dirección.
No, ¿cómo no? Mira, déjame leer antes de que se nos acabe el tiempo, que ya está aquí. Don Arturo Alonso, las crayolas no esperan el otoño, viven dando color primaveral hasta que llegue el invierno de la vida. Nuestra crayola mayor es así, presencia, esencia, sabor y color, conocen a una locutora mejor. Ay, es cuate, es nuestro poeta urbano. Y su chiste sano de la semana, ¿por qué la manzana roja regañó a las manzanas verdes? ¿Tú sabes?
No.
Por inmaduras. Ese está muy bueno, ese sí me gustó mucho. Muchas gracias, don Arturo. Y por acá tenemos, hola Ana Luz, buen día. Por favor, ¿nos repites lentamente el nombre del canal y programa en que actúas de YouTube? Alberto Campos. Gracias y saludos cordiales. Está en, ¿cómo lo buscan?
Enredos de Mamá, Arturo Villaseñor.
Así es.
O a lo mejor nada más con Enredos de Mamá.
No, con, pero es con la tu
película,
nombre,
sí, con Arturo Villaseñor, sí, porque sí, es sí. Como se liga de que es mi película.
Oye, el tiempo nos come y todavía hay mucho que platicar. Te vamos a invitar en una segunda emisión si nos acompañas, tus tiempos te lo permiten, porque todavía hay mucho que platicar. Nada más dinos ahorita en qué andas, qué sigue, porque ya el tiempo nos va a comer.
Estoy apenas iniciando levantar otro nuevo proyecto cinematográfico. Mi cine es muy minimalista. En eso Jaime también siguió mi corriente, por eso hizo La Tarea. Es una película minimalista. Y él mismo lo confesó, siempre dijo, es el estilo de Villaseñor. Mis películas tienden a ser minimalistas. Sí. Y quiero hacer una película que se llama La Dama Muerta, sobre un feminicidio de unos niños que están en un parque y se encuentran una niña muerta. Pero es una obra más bien de corte terrorífico y es una reivindicación a lo femenino. Y todo desde una perspectiva de la inocencia de los niños. Creo que va a ser una obra muy conmovedora.
Pero ya está en proceso.
Ya estamos en eso.
¡Ay, pues con más razón! Arturo, muchísimas gracias. Qué placer tenerte aquí. Y de veras, nos queda mucho en el tintero.
Claro que sí.
Muchas gracias. Lo felicitamos porque tiene razones personales para estar muy feliz. Así que adelante, mi vida. Me dio mucho gusto de ver de todo corazón. Y yo agradezco el día de hoy que nos acompañen. Sigo en deuda con los que nos pidieron las cartitas. Mándenme su nota, por favor. Digan, Ana Luz, no me mandaste mi carta fulana. Ah, tenemos mensajes. Saludos, bendiciones. Excelente, linda tarde. Bonita tarde de viernes, Crayola. Soy Cristian. Los escucho desde Santa Tere. Gracias, corazón. Muy amable. Dice, yo lo encontré en YouTube, está como Los Enredos de Mamá, terminación 3197, porque es Lili. Muchas gracias, Lili. Está como Los Enredos de Mamá. Véanla, vean los tres capítulos, no saben cómo se van a divertir. Y dice, muchas gracias por apoyar, bendito corazón, pero si con todo el alma, ¿cómo no los vamos a apoyar? En primer lugar, vale la pena, en segundo, lo más importante, actores de Guadalajara. Muchísimas gracias, Vic Bere, gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. Soy Ana Luz Navarro y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y sé mejor, pues qué mejor, y ¿saben qué? ¿Saben qué? Consuman cine tapatío.